Hemos insistido que una de las verdades cruciales de estos últimos días es el caminar con Dios. Y hemos visto, tratando de definir lo que significa caminar con Dios, desde la perspectiva de la Biblia. Nos encontramos con lo que la Biblia dice, que Enoch, por la fe fue traspuesto. Por la fe también caminó. Una de las cosas que vemos que el caminar con Dios es un sinónimo de el vivir. Vivir delante de Dios de una manera honorable. Si gustan ir conmigo a Romanos capítulo 8, hermanos, y quiero que vean esto con su servidor. Romanos capítulo 8, dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inmediato nos dice caminar, no conforme a la carne, sino conforme al el Espíritu. Y luego nos dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos o no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos, no caminamos. Versículo 5, porque los que son de la carne, es una persona que anda en la carne, piensa, ¿en qué? En las cosas de la carne. Entonces, el caminar de una persona le lleva a, es decir, su caminar es el resultado de las cosas que piensa. ¿No está claro? Lo que piensa. Versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Entonces, caminar conforme al Espíritu, andar, implica un pensar en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse, decíamos en ocasiones atrás, que la expresión, la palabra ocuparse significa pensar en. ¿Está bien? El pensar en la carne es la muerte. Pero el ocuparse o darle pensamiento a las cosas del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y luego dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos tres cosas aquí, conforme, por lo menos conforme a la carne, para entender lo que significa andar y que también lo vamos a ver en cuanto al Espíritu. No andamos conforme a la carne, no debemos pensar conforme a la carne, no debemos vivir conforme a la carne. Entonces, andar conforme a la carne es el resultado de pensar en las cosas de la carne. Y finalmente, andar en la carne es vivir conforme a la carne. Entonces, mi caminar implica mi vivir. ¿Está claro? Lo vamos también en cuanto al Espíritu. Versículo, de repente, el apóstol empieza a hablar, empezó diciendo, los que andan conforme a la carne, los que piensan conforme a la carne, o piensan conforme al Espíritu, y luego habla del vivir. Mira el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, está en mí, Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora sabemos que mi cuerpo no está muerto, y no necesariamente se refiere a que estoy muerto porque mi cuerpo está vivo. Pero mi cuerpo, de alguna manera, está dominado por el poder del pecado, el poder de la carne. Es muy diferente la carne en un sentido espiritual a la carne en un sentido físico. Entonces, Cristo está en mí y el cuerpo, a la verdad, está muerto. Está dominado, está controlado a causa del pecado. Las memorias del pecado, las tendencias del pecado, la influencia del pecado. Por eso yo debo morir al pecado. De tal manera, y morir al pecado, mi ser, es no solamente, no es algo físico, por supuesto, es algo espiritual, pero que implica mi andar, mi caminar. Ya no voy a caminar y actuar de esa manera. No debo pensar de esa manera. Y para eso se requiere una obra espiritual. Lo veíamos el domingo en la noche, Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad ¿de qué? De vida. Entonces, Cristo está en nosotros. Versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, que ahora está en mí, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, versículo 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Por qué dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús? ¿Para qué? ¿Por qué lo dice? Porque el cuerpo, a la verdad, está muerto. Está dominado, está influenciado, es tendencioso. Pero el Espíritu Santo en mí puede llevar a cabo una obra espiritual para poder vivir. Dice aquí, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es? El Espíritu, ahí está en el contexto. ¿Qué dice? Vivificará también, ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la promesa que el Espíritu que está en mí, el Señor, a través de su Espíritu, y sí, la obra de la santificación, pero la obra de santificación no son letras. La obra de la santificación, la obra de la crucifixión, no son párrafos. Hay párrafos y letras que nos instruyen. Pero la obra es una obra espiritual. Y es una obra que el Espíritu puede hacer, porque Él es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. De tal modo, amado hermano, que yo puedo vivir conforme al Espíritu. Pero debo morir al pecado, decirle: Señor, crucifica tú. Quiero tu Espíritu Santo, tú vives en mí. Mi cuerpo, a la verdad, está muerto. ¿Qué te puedo yo ofrecer? Soy tendencioso, soy mal pensado, soy influenciable, me predispongo de por sí, mientras tenemos un carácter, somos influenciados. Nuestro trasfondo terrenal, las cosas que vivimos en casa, situaciones, aún el endurecimiento de nuestros corazones. Es impresionante que Cristo está en vosotros y el cuerpo está muerto. Puede una persona tener vida espiritual, pero con una tendencia, si puedo decirlo, corporal o de su aún esa parte inmaterial que está en mucha necesidad. Pero el Espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que usted dirá: no es posible para mí. Sí, sí es posible para ti. Si es que Cristo está en ti. Amén, hermano. Es posible. Ahora, ¿se acuerda lo que dice la Biblia? Que si pecaremos voluntariamente, yo puedo voluntariamente pecar y decir no a las obras del Espíritu. Yo puedo pisotear al Hijo de Dios. Yo puedo tener por inmunda la sangre en la cual fui santificado. Yo puedo hacer afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia. Puede decir, no, yo no necesito esta obra, yo no quiero esta obra. No es que Dios falle. Yo no sé por qué somos tan tendenciosos a rápidamente somos atraídos a las cosas del mundo y a las cosas que no son de Dios. Las cosas de Dios a veces nos cuestan más trabajo. Y tal vez la clave es la necesidad de llevar su yugo. Llevar su yugo. Venir a Él los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo te voy a hacer descansar. Tu trabajo, tu carga, yo la voy a llevar. Pero muchos cristianos no estamos dispuestos a de una vez por todas renunciar a nosotros mismos y ponernos bajo el yugo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está ahí, dispuesto, versículo 12, mire lo que dice, así que, es como decir, por lo tanto, hermano, entonces mira la bendición que hay para ti, eres deudor. No a la carne, para que vivas conforme a la carne. No, la carne, mira todo lo que ha hecho contigo y conmigo. Si no somos deudores, bueno, dice versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La obra del Espíritu en una vida. Ahora, pero la razón por la que fuimos a este pasaje es para enseñarles que caminar con Dios literalmente significa vivir con Él. No en nuestras fuerzas, porque el cuerpo, la verdad, está muerto, pero en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Es impresionante, amados hermanos, lo que Dios puede hacer en una vida. Nosotros esperamos que Dios transforme, tal vez, a un drogadicto. Y Dios lo puede hacer. ¿Amén? Ahora, escúchenme bien, por favor. Les animo a que todos me sigan. Piensen lo que estoy diciendo. Yo le animo, amado hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña. No permita entrar, que entre su mente o su atención en un modo neutral. Escuche a este siervo, como siervo de Dios que soy. Le animo en el nombre del Señor. Si yo no le doy la palabra, Dios me va a pedir cuentas a mí. Pero Dios le va a pedir cuentas a usted si usted no está dispuesto a escucharle. Abra su corazón. A lo mejor usted ahorita está pensando en otras cosas. Se ha autoacostumbrado a solamente escuchar así, pero está pensando ahorita. Está pensando qué va a ser mañana, qué va a ser la próxima semana. Está y no está en la palabra. Dios sí ha pensado en usted y en mí. Amén. Dios sí ha pensado en usted. Y Dios desea que usted viva guiado por su Espíritu. Pero lo que iba a decir es esto. Es impresionante. Nosotros creemos que Dios puede transformar el corazón de un drogadicto. Creemos que Dios puede transformar el corazón de un pecador. Amén, hermanos. ¿Lo cree usted? Bueno, yo le pregunto, ¿usted cree que Dios puede transformar su corazón? ¿El suyo? ¡Ay! Cuando la apatía empieza a gobernar un corazón. apathos. Pathos es una palabra en el griego que podría traducirse como pasión o una especie de sentimiento o aún, de ahí viene la palabra patología. Un saber cuál es el, cómo está la condición de una persona. Se siente algo. Apatía es, no, nada pasa. No siento nada, no siento dolor, no siento nada. No sé quién está más lejos de Dios, si un cristiano apático que un incrédulo, que por lo menos sabe que tiene necesidad de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo a la iglesia de la Odisea, mejor es que seas frío o caliente y no tibio. Creemos que Dios puede transformar el corazón de una persona en una condición terrible, pero nuestro corazón necesita también ser removido. Y hay esperanza, hay poder, porque aquí dice que el Espíritu, así lo dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. No afrentes, no retengas, no apagues al Espíritu. Es una frase que tenemos que tener cuidado en estos últimos días, ¿no? Pero no puedo apagar al Espíritu. No entristezcas al Espíritu. Tú puedes vivir conforme al Espíritu, andar conforme al Espíritu, y es el poder del Espíritu en tu vida que puede hacer esta obra. Ahí en el versículo 2 de Romanos 8 dice, el 1 dice, ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puedo andar conforme al Espíritu? ¿Es posible esto? Versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es posible. Es el Espíritu que levantó a los muertos a Cristo Jesús. Por eso hablamos del poder de la resurrección. Entonces, caminar con Dios, a donde quiero llevarles es, no solamente andar, hacer esto, andar, es dar testimonio de que estoy agradando a Dios, pero es vivir conforme al Señor. Eso es caminar con Dios. Y hay un poder que Dios nos da a nosotros los creyentes, para poder hacer su voluntad. Hay un poder. Mire por favor en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En el versículo 16, esta oración de Pablo. El 15, Efesios 1, 15. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es una fuerza, es un poder que resucitó a Cristo y que le sentó en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo, ¿qué dice? Principado, y autoridad y poder y señorío. No importa qué poder, qué señorío, qué influencia, qué tendencia sea hay en tu vida, el poder de Dios es más grande y está a tu disposición. Ahora, no malinterpreten mis palabras. No estoy hablando de un poder sanador, de un poder carismático, es el poder de Dios para transformar una vida. Nuestro cuerpo está muerto. Nuestras tendencias son muchas. En nosotros mismos no podemos. Somos como ese valle de huesos secos. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando Eliseo? Bueno, no es Eliseo. Bueno, una vez Eliseo, donde lo sepultaron a Eliseo. ¿Se acuerda lo que sucedió cuando en la tumba, donde sepultaron a Eliseo? Había que era un cuerpo, dos cuerpos ahí. Y cuando él cae su cuerpo en el sepulcro, resucitan aquellos muertos. Pero la Biblia nos habla de que Israel es como un valle de huesos secos y que Dios puede hacer de ese valle de huesos secos que otra vez esos huesos les salgan tendones, músculos y toda esa fuerza. Y así, amado hermano. Mire versículo 21. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad, Él es nuestro Señor. Él es la plenitud. Bueno, la iglesia, dice, versículo 23, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos su plenitud. Usted dirá, ¿a qué hace Dios aquí en la tierra? ¿Se divierte? ¿Qué hace Dios aquí en la tierra? Anda buscando, sí, Él busca salvar al pecador. Pero una de las cosas que hace Cristo allá en el cielo, mientras su iglesia está aquí en la tierra, es que dice la Biblia que Él está, Efesios 5, preparando para sí una iglesia gloriosa. Él está ocupado en usted y en mí. ¿Y qué hacemos nosotros? Solamente afrentando, desobedeciendo, diciéndole, no, Señor. Así como Pedro, mata y come. No, Señor. Es que yo nunca he hecho eso. Hazlo. Descansa en el mandato del Señor. En su mandamiento está el poder para hacerlo. Dios no viene a confiar en ti y en mí. La verdad, hermanos, amados hermanos, empezando con su servidor. Estamos viviendo los últimos días y ya no hay cristianos poderosos en el Señor. No estamos caminando con Dios como deberíamos, viviendo con Dios. Viviendo con Dios. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Vio usted conmigo en Romanos 8 cómo empieza hablando? No andan conforme a la carne, pero andan conforme al Espíritu. No piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas del Espíritu. Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si vivís según el Espíritu, viviréis. Andar en la carne es vivir en el Señor, pensar en el Señor. Voy a vivir mi vida, pero el Señor, en el Espíritu del Señor. Él controlando cada uno. No es mi fuerza. Y es por fe, sí. El Señor dice, esto, bueno, esto es lo que hay que hacer. Como Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Imagínense, no había llovido. Dios le pidió una obra grandísima. Hasta para empezar da flojera. Él lo hizo, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Aún después de tantos años obedeciendo, él no veía el fruto. No nos cansemos de hacer bien, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, caminar con Cristo es vivir. Caminar con Dios es vivir. Siguiendo a Dios. No en mis fuerzas, no en mi manera de pensar, sino en el poder del Espíritu. Y vuelvo a decir esto, esto no está ahí lejos. No, es que eso no es para mí. Es que yo, no, aquí la Biblia dice, versículo Romanos 8, lo dice, ¿lo va a creer usted por la fe? ¿Se lo va a apropiar por la fe? O a lo mejor está en apatía y dice, bueno. ¿Está usted entendiéndome? Y ahora, perdóneme, no lo digo, ¿cómo se llama? Con una actitud despectiva. Pero es impresionante lo mucho que oímos y lo poco que razonamos. Y no estoy tildándoles de personas irrazonables. Pero a veces nuestra mente está en otros lados y no asimilamos lo que Dios está, no, quiere enseñar. Aquí dice la Biblia, Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por supuesto, yo puedo resistir esos tratos del Señor. Pero el espíritu, gracias a Dios, Dios sigue perseverando. Dale carta abierta al Señor en tu vida. Dale un cheque en blanco. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Señor, lo que tú quieras. Si usted no lo entiende o a lo mejor no me he sabido expresar en todos estos años predicándole acerca de la santificación, sencillamente vaya al Señor en oración y dígale, Señor, lo que tú quieras. O como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígaselo. Yo todavía recuerdo en mi juventud. Tendría yo, ¿qué? Unos 20 años, tal vez. Y Dios empezaba a tratar conmigo si habría de predicar su palabra o un poco más antes. Me convertí en el 88, no sé si me convertí eso, pero fue cuando hice una profesión de fe. 16 años tenía entonces. Pero varias ocasiones yo iba con el Señor. Había un anhelo de ser predicador y de ser usado por Dios. Pero yo varias veces yo le decía al Señor, Señor, lo que tú quieras. Úsame como tú quieras. Guíame donde tú quieras. Y yo creo que Dios, en su infinita providencia y su amor, poco a poco empezó a dar más, porque él sabía que había un anhelo. Había un deseo. O por lo menos un decir, Señor, aquí estoy. No estamos para jugar la vida cristiana, hermanos, amados hermanos. Si usted y yo nos descuidamos en nuestra vida espiritual, no caminamos con Dios, va a ser solo cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Ni la falsa perspectiva de la seguridad eterna lo va a guardar. Es cuestión de tiempo y se va a apartar. Me voy a apartar de Dios. ¿Y sabe qué? Perdemos tiempo cuando hay tantos privilegios que el Señor tiene para nosotros. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo sin explorar todo lo que hay en este Cristo. ¿Qué es caminar con Dios? Es vivir. Bueno, pero dije que iba a mencionar algunas cosas prácticas. Hay muchas cosas de esto que voy a decir que usted ya lo sabe. A lo mejor no voy a abundar y me gustaría tomar una predicación para cada cosa. Voy a orar al Señor, pero... Por ejemplo, si caminar con Dios es vivir con Él, vivir, hacer su voluntad, necesito su dirección en mi vida. Necesito que Él me guíe, me diga qué voy a hacer, hacia dónde voy a hacer, cómo voy a vivir. Que Él me diga, ¿dónde me lo dice? En su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo. Consejo. Ahora hay cosas que no debo andar. No debo andar conforme a la carne. No anduve en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está. Ahora escúchenme, por favor. Le animo que piense en lo que le estoy diciendo. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algo práctico para vivir caminando con Dios es que necesitamos la palabra de Dios. No solo leerla, sino meditarla. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino. ¿Quieres caminar con Dios? Necesitas la Biblia. Y todo te saldrá bien. Cristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La Biblia no solamente me enseña qué hacer, pero también me guarda. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No. En mi corazón he guardado tus dichos, es la frase que quería usar. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cristo le dijo al Padre, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. La capilla pasada hablábamos de la tentación a nuestros niños. Siempre vamos a ser tentados. Ser tentado no es pecar. ¿Cómo respondemos a la tentación, hermano? Pues yo pido perdón, pastor. ¿Y qué quiere decir que pide perdón? Pues que cayó en la tentación. Y pecó. Ah, oh, pero gracias a Dios que en el Señor hay perdón. Sí, pero nos vamos a pasar pidiendo perdón y no teniendo victoria. No está en mí la victoria que usó Cristo para contrarrestar y vencer la tentación. Ahora, primero Dios no nos manda una tentación en la cual no podamos resistir. Y siempre da la salida. Y yo digo, la salida. ¿Cuál es la salida? A ver, Señor, ¿cuál es la salida? Ay, se descuidó la persona. Y yo, probablemente la salida ahí es siempre tiene una palabra. Porque el medio para soportar y salir de la tentación es la palabra. Cristo se lo dijo a Satanás. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Siempre palabra, una palabra, una palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? No pecar contra ti. No pecar contra ti. Ahora vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo 4, cosa que meditábamos con nuestros niños, en Hebreos capítulo 4, y precisamente nos habla del poder de la palabra. Usted conoce Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra de Dios es que viva. ¿Amén? ¿Usted cree que la palabra de Dios es viva? ¿O es un libro inerte ahí nomás? Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia me descubre, la Biblia me confronta, la Biblia me muestra en dónde estoy mal. Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Bueno, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a Cristo para la tentación, tenemos su palabra y me puedo acercar, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, ayúdame, la salida. Ay, Señor, ¿qué? La salida. Una palabra y la oración. La oración. ¿Qué requiero para caminar con Dios? Bueno, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. La palabra, conscientes de la palabra de Dios, una palabra que vaya a ayudarme en mi vida espiritual, en forma específica, pero también orar. Señor, ayúdame. Apartarme. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Hay cierta que huir de la fornicación, dice la Biblia. José huyó de la esposa de Potifar. Ser conscientes de la palabra de Dios. Viene esta tentación. Y orar, Señor, ayúdame. Ayúdame. Necesito la palabra de Dios, necesito la oración para poder vencer la tentación, para poder caminar con el Señor. Necesito meditar. Es lo mismo que lo que estoy diciendo, pero un poquito más allá. Meditar en la palabra de Dios. Razonar en la palabra de Dios. Debo ocuparme de las cosas que honran a Dios. Debo venir a la iglesia, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Debo buscar un tiempo con mi Señor, con mi familia. ¿Cómo ha afectado no pasar tiempo con Dios? No solo personalmente, sino como familia. Necesitamos estar pensando en las cosas de arriba. Y no dar lugar a los pensamientos de la carne. Caminar con Dios. Andar por la fe. Crea lo que el Señor dice. Confíe. Tome pasos de fe. Absténgase de toda especie de mal. No le dé lugar al diablo. Obedezca, sea obediente al Señor. Seamos obedientes al Señor. Ore a Dios para que quebrante los ídolos en su vida. ¿Hay algún ídolo en tu vida? Aquello que toma el lugar de Dios, el lugar de Cristo. Hijitos, dijo Juan, guardaos de los ídolos. Redime el tiempo. Usa tu tiempo bien. Lee más tu Biblia. No me gusta enfatizar el hecho de que una acción o una obra, en eso está nuestra espiritualidad. Porque puedo hacer la obra sin realmente, ¿cómo se llama? Buscar a Dios. Pero, hermanos, tristemente no tomamos tiempo con Dios. Mi hermano me decía esta semana, he retomado mi tiempo devocional en las mañanas. Gloria a Dios. No nos levantamos temprano para buscar a Dios. A veces hay otras situaciones que nos tenemos que levantar temprano, es importante, o es una cita con el médico, o es una cita del pasaporte, o es un tiempo de recreación, y no importa, y mire. Es como nuestros niños, ¿verdad? A veces, y levántate, ay no, es que hoy vamos a ir al parque. ¿No es cierto? Es una... Las cosas del espíritu, las cosas de arriba, han perdido esa brillantez. Hay una frase en la Biblia que dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Aquello que brillaba antes, ya no. Ni siquiera el saber que tengo una relación con el Dios vivo y verdadero, ya. Puedo venir a la iglesia y cantar,
Hay hermanos, a veces hermanitos que, ay, ay, nada más. Con la mano en la cintura se les deja, dejar de hacer las cosas de Dios no es importante. No, yo le pregunto, cuando fallan en su vida, en su relación con Dios, ¿se sienten mal? ¿Le piden perdón al Señor? Siempre estamos buscando, a lo mejor, no, pues es que buscando algún culpable, ¿no? A lo mejor el pastor es muy exigente. Oh, amado hermano, si usted y yo amáramos a Dios como le pudiéramos amar, de todo corazón, de toda alma, le diríamos a cualquier hermanito, hazte un ladito, sí. Hasta el pastor. Este Dios nuestro, amado hermano, esta vida que hay en Cristo, es una vida sublime que la estamos desperdiciando. Se nos está yendo la vida en muchas cosas menos en caminar con Dios. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Si usted esta noche me escuchó esta palabra, y su corazón está en apatía todavía, si usted no ore al Señor, dile: Señor, ayuda mi incredulidad. Dame un corazón por ti. Que Dios nos ayude a caminar con Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que en esta noche tú nos concedes. Te ruego que tú creo que tú ores, Señor. Perdónanos, Señor, perdóname por tal vez no enseñar a esta congregación a cómo caminar contigo. Perdóname por no ser un ejemplo. Perdóname, Señor, por no orar tal vez lo suficiente por él. Viene a mi mente todos aquellos que antes venían a nuestra iglesia y ya no vienen, Señor. Que ahora andan dando sus fuerzas al mundo. ¿Cuándo se perdió cuándo ese oro se ennegreció, Señor? ¿Y qué de nosotros que estamos aquí, Señor? ¿Por qué somos tan inmaduros muchas veces? ¿Por qué hay contiendas, disensiones? ¿Por qué menosprecio del día del Señor, menosprecio de las cosas de Dios? ¿Qué no les hemos enseñado a esta tu iglesia? ¿Por qué los jóvenes cierran su corazón? Tanto que tú les has invertido en sus vidas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? Si nosotros hemos fallado como líderes, como padres, a caminar contigo, perdónanos. Perdónanos, Señor. Les hemos enseñado solamente un formalismo religioso. Perdona.
favor, Señor. Haz tú la obra que, a pesar de nosotros, Señor. Hemos sido tal vez un estorbo. Pero tú sabes que hemos querido buscar tu voluntad a pesar de nosotros. Les hemos enseñado, les hemos exhortado. Oh Señor, vuélvenos a ti. Enséñanos a caminar con Dios. Porque es que la Biblia no la leen los creyentes. ¿Cómo podremos caminar contigo si la palabra de Dios no está en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Por qué somos tan testarudos y obstinados? Y cerramos nuestro corazón cuando somos confrontados. Oh Espíritu Santo, aquí hay un pueblo tuyo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido genuinamente salvos? Solamente tú sabes. A lo mejor ese es el problema, Señor. ¿Cuántos estamos? Como dice tu palabra, con un temor tuyo que solamente es un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado. Y el Espíritu no está en el corazón y por eso no hay vida, no hay vida. ¿Cómo esperar vida de donde no hay vida? Por favor, Señor, ayúdanos, sosténnos. Te lo suplico, Señor. Quita toda apatía, toda tibieza. Concédenos avivamiento, Señor. Reavívanos, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.